hablar de este libro que tenemos acá enfrente, que se llama Gracias Uruguay. Lo escribió Hugo Biglietti. Él se dedicó más de 40 años a la vida en el mar y en el deporte universitario. Fue director del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate en el Mar. Entonces, uno puede más o menos prever por qué le atrajo esta historia del Greg Mortimer y del rescate que comandó de alguna manera el gobierno uruguayo para rescatar a todos estos tripulantes. Y la verdad es que es toda una aventura, parece una película.
Una historia muy fresquita de este año que nos ha dejado 2020, que obviamente va a quedar en el recuerdo de todos y que una vez más pone de manifiesto la solidaridad del uruguayo. Hugo, gracias por acompañarnos estos minutos en De Taquito. ¿Cómo andás?
Buenos días, Paula, buenos días, Camila, y a los amigos que nos escuchan. Muy bien, muchas gracias. Y sí, comparto lo que ustedes dijeron de entrada. Esto fue una historia que en efecto va a quedar grabada, bueno, creo yo, en la mejor historia de nuestra sociedad, ¿no?
Tú sos contraalmirante experto en temas de la Antártida. ¿Es por eso que esta historia que transcurre en el mar llamó tanto tu atención para escribirla, para investigarla?
Bueno, te soy sincero, yo en realidad la historia la empecé en la Antártida porque soy un enamorado de la Antártida y porque en efecto allá fue donde se detectó el virus en el Greg Mortimer, es decir, el virus en el crucero fue detectado en pleno viaje a la Antártida, ¿no? Entonces eso me motivó a comenzar el libro ahí, pero si te soy sincero, lo que más me motivó y donde decidí escribir este libro fue cuando vi luego las demostraciones increíbles del pueblo nuestro que hubo alrededor de lo que fue el convoy humanitario, lo que fue el tratamiento del gobierno hacia la gente del Greg Mortimer, porque esto había que llevarlo, digo, para evaluarlo en su verdadera magnitud, había que contrastarlo en el momento con lo que era la situación de los cruceros en el mundo. No te olvides que el Mortimer llegó aquí luego de que lo rechazaran en las Malvinas, luego de que no pudiera ingresar tampoco a otros puertos en Chile, en Argentina, y hay que ver el sentimiento de dolor incluso de muchos ingleses que iban a bordo cuando las Malvinas, territorio bajo su administración, no les permitió ni siquiera fondear. Entonces fue algo realmente duro, muy duro para ellos, y que en cambio nuestro gobierno los recibiera de la forma que los recibiera, y que más allá de nuestro gobierno, el pueblo, ellos quedaron, los australianos, los ingleses, toda la gente que fue evacuada luego del Mortimer, e incluso los tripulantes, quedaron maravillosamente agradecidos, cargados de un afecto enorme hacia nuestro país por cómo prosiguió nuestro país con ellos. Muchos de ellos están convencidos de que no estarían disfrutando de la vida ahora si no hubiera sido por todo lo que ocurrió en el medio, ¿verdad? Entonces, lo que a mí me motivó fue toda esa solidaridad que hubo, tanto a nivel gubernamental como a nivel del pueblo, pero unido porque tú habrás visto que el libro habla también sobre la operación Todos en Casa, esa operación que también trajo enormes escenas de emotividad con cada familia que recibía a un repatriado. Habla también de desde las ollas populares hasta los mil gestos de solidaridad que tuvo nuestra sociedad. Entonces, bueno, esa es la palabrita que domina, digamos, sobrevuela sobre todo el libro, ¿no?
Hugo, me imagino que para hacer este libro también te habrás interiorizado en cada una de las historias, habrás puesto cara a cada una de las personas que vivieron esta tragedia de una manera como protagonistas, ¿no? ¿Cómo fue ese estudio? ¿Cómo fue llegar a estos personajes? ¿Cómo fue esa investigación?
Fue una verdadera bola de nieve, te cuento. Mira, el tema es que yo quería escribir no una crónica que recopilara recortes de prensa, sino que quería escribir un libro con trama, con protagonistas. Y entonces, elegí a dos protagonistas que para mí tuvieron muchísimo que ver en esta historia. Uno de ellos fue Steve Timmerman, el australiano que, si tú recordás, escribió varias cartas al gobierno, escribió varias cartas al pueblo, sí. Escribió varias cartas a Uruguay. Y en una de esas cartas, Steve decía: yo vi a una heroína saltar entre los dos barcos, arriesgándose a caer en las aguas embravecidas. se refiere a cuando fue el primer plantel de médicos, a ver cómo estaba ese barco, y en realidad fue toda una aventura, porque el tiempo estaba muy mal, la diferencia de porte que había entre el barco grande y el barco chico que fue con los médicos, con los enfermeros, era muy grande. Entonces, bueno, sumale un mar crespo que había, y bueno, esa heroína, como le llamó Steve, estuvo a punto de caerse al agua entre los dos barcos, ¿no? Fue real.
Esa heroína, en la historia de ella también te concentrás, es esta médica de Paso de los Toros que viaja a Montevideo y que se presta a hacer esta operación. ¿Hubo otros médicos que no aceptaron hacerlo?
Mira, eso no lo sé, no lo hablé con Cibeles. Bueno, a ver, primero te comento, esa heroína sí tiene nombre, en efecto, la doctora Cibeles Franchi, y ella fue contactada a través del CASMU. Allí fueron, en ese equipo inicial, fueron un equipo del CASMU y un equipo del Hospital Británico. No sé si hubo gente que se negó, lo que sí te puedo decir es que todos quienes fueron voluntarios, al igual que la lancha de tráfico, que la lancha que los llevó, la URAX, al igual que la lancha de la Armada, que había ido primero a hacer las evacuaciones, fueron toda gente voluntaria, eso sí es una realidad. Y bueno, a ver, la dedicatoria del libro es justamente al personal de la salud, ¿no? Ese personal que está luchando desde hace meses denodadamente contra el virus, y que merecen todísimo nuestro reconocimiento por cómo están arriesgando, ¿verdad? Entonces, bueno, esos dos, ¿qué pasa? Esos dos actores, tanto Cibeles aquí en Uruguay como Timerman en Australia, me contactaron con otra gente. Entonces terminé en contacto con el australiano, con Jess Fleming, el que dio el beso en el suelo del aeropuerto, que nos emocionó a todos, con Annie McCluskey, que mira la situación que vivió ella, ¿no? Ella, a los 3 días de haber llegado a Uruguay, le evacuaron al esposo, que en la noche anterior estuvo a punto de morir, y ella quedó sola en su camarote sin saber qué iba a pasar con su esposo. Encontró como catarsis, como terapia, escribir un diario, y lo fue escribiendo día a día, y lo puso a mi disposición. Entonces, bueno, hay que ver los sentimientos que relata esa señora. Algo similar ocurrió con otro australiano que también me contacté, Graham Payette. Fíjate tú, a Graham, el buque, bueno, después de que fue el corredor humanitario y se fueron todos a Australia o a sus países, Rosemary, su esposa, quedó internada en el Británico, estuvo casi 3 meses internada, y en 2 oportunidades lo llamaron a Graham, que estaba allí internado en otra sala, lo llamaron para que se despidiera a través del cristal de ella, porque parecía que se moría, y finalmente, luego de 3 meses, lograron salvarla y voló a Australia, estuvo 2 meses más internada y 5 meses más tarde, bueno, se salvó. Bueno, hay un montón de historias allí increíbles, que hablan de sentimiento y que hablan de una enorme carga de emotividad y de agradecimiento que sienten los australianos con nosotros. Ellos no podían creer, cuando fue el corredor humanitario, lo que veían. Ellos sabían que incluso su país estaba rechazando otros cruceros en el mundo, que estaban, digamos, en sus aguas, y acá nosotros habíamos creado ese corredor humanitario y la gente salía a la calle con banderas para despedirlos al paso del ómnibus. Ellos no podían creer lo que veían.
Claro.
Lloraban a bordo del ómnibus.
Entonces, bueno, fue No, lo que está contando obviamente que es maravilloso, pero que no es nuevo en Uruguay, porque también haces como un paralelismo con una situación que se vivió en la Antártida, en donde Uruguay también fue muy solidario.
Exactamente, pero me alegra que hayas leído el libro, qué bueno. Sí, eso ocurrió mucho tiempo atrás, a principios del siglo pasado, y fue otra acción solidaria. Yo pretendí también un poquito que de alguna manera, a ver, yo soy un lector muy ávido, y a mí me gusta cuando leo un libro que me entretenga, pero además de entretenerme, que me deje algo, ¿no? Entonces yo intenté también incluir, digamos, un poquito de forma instructiva, una historia que no todo el mundo conoce, y es cuando, la expedición de Shackleton, una expedición de británicos, quedó aislada en la Antártida, y aquí en un buque pesquero, ya lo que te digo, en un buque pesquero, fueron un montón de uruguayos voluntarios a tratar de rescatarlos en pleno invierno. y por supuesto casi mueren en el intento, ¿no? Entonces, bueno, creo que el tema, por eso la palabrita solidaridad sobrevuela tanto en el libro, ¿verdad? Creo que es la característica más saliente del uruguayo, su solidaridad con los semejantes, ¿no? No es incluso de otras nacionalidades.
También quisiste incluir fotos, tenés fotos familiares súper íntimas de procesos de supervivencia dentro del CTI, por ejemplo la de Carl Schur, el primer evacuado que luego de despertarse del coma se saca una foto con el personal de salud y la verdad que es divina la fotografía, y después está él con su esposa en otra foto. Hiciste toda una recopilación documental, además de todos los testimonios y de la historia que vos sabés también todo este antecedente que tiene Uruguay de solidaridad por tu carrera en la Marina.
Sí, correcto, correcto. Una de las cosas, digamos, una de las misiones más importantes que tiene la Marina en tiempo de paz es justamente la salvaguarda de la vida humana en el mar. Entonces, eso es algo muy importante, ¿verdad? No fue en mi vida, lo es en la vida de mucha gente que vocacionalmente se dedica a eso. Y esas fotografías que tú me mencionas son parte de ese agradecimiento que tienen los australianos. Fíjate que Jess, por ejemplo, hombre con 77 años, que estuvo internado en el Británico con COVID, que se salvó, que viajó con su esposa, fue el regreso al suelo en el aeropuerto, ¿no?
Sí.
Me mandó ahora en las fiestas, uh-huh, me mandó un video, él haciendo surfing con un nieto en una playa australiana. Entonces me decía, Hugo, esto fue posible, Hugo, gracias a tus médicos, gracias a tu pueblo.
Esta experiencia del Greg Mortimer les debe haber resignificado la vida a todos ellos, a todos los que estuvieron ahí.
Sí. Sin duda, sin duda. Mira, el libro termina con unos testimonios de ellos que, a ver, es un libro que inevitablemente transita por algunas escenas desgarradoras, sobre todo porque tanto Cibeles Franchi como otra de las protagonistas del libro, que es la doctora Karina Rando, es una de las directoras del Ministerio de Salud Pública que trabaja en primera línea contra esto, me dieron muchísima información, y sobre todo Cibeles estaba en contacto con colegas en España. Entonces el libro recoge escenas desgarradoras que se vivieron en otras latitudes y que gracias a Dios están lejos, aún con estos problemas que estamos teniendo hoy, están lejos de vivirse aquí hoy día. Entonces, Cibeles, por ejemplo, rogaba por favor que a mí no me pase lo que le pasó a otro colega en España, el tener que elegir quién vive y quién muere,
claro,
quién entra al hospital a recibir ayuda y quién no puede entrar al hospital, cosa que pasó en otros lugares, en lugares del primer mundo, ¿no? Entonces, bueno, sí, esos testimonios van todos en el libro, pero como te digo, como parte de una trama, ¿no? O sea, donde se van moviendo los protagonistas, un poco para hacer más entretenido el libro, ¿verdad?
¿Es la primera vez que escribís un libro, Hugo?
No, he escrito varios. Y mira, te comento una a forma anecdótico. El primer libro en solitario que escribí, yo tenía varios escritos en coautoría, pero el primer libro en solitario que escribí, me dieron ganas de escribirlo en el 2011, cuando fui uno más de los tantos miles de uruguayos que vi la impresionante acogida que tuvieron, que tuvo Uruguay, el seleccionado celeste, cuando volvió de Sudáfrica, ¿no?
Uh-huh.
Yo era uno más de los que estaba ahí, y me emocioné con ese recibimiento que tuvieron. Y bueno, y ahí escribí el libro de Corazón Celeste, que fue una mistura entre la biografía de Diego Lugano y lo que ocurrió en Sudáfrica en 2010. Ese libro lo publicó Planeta y anduvo bien en librería,
sí, sí.
Fue divertido.
Entonces, sos un narrador nato, que te encanta investigar, conocer, transmitir este tipo de historias. El prólogo de Gracias Uruguay, de este libro sobre el rescate del Greg Mortimer, el prólogo lo escribió Roberto Canessa, médico referente y también el uruguayo que vivió una de las historias de supervivencia más zarpadas.
Uno de nuestros héroes nacionales, sin lugar a dudas.
Exactamente. Mira, la editorial tuvo mucho que ver tanto en el tema de las fotos, porque ellas quedaron encantados con este tema. Ellos estaban convencidos de que esta era una historia que tenía que quedar registrada en en lo que es la historia contemporánea de nuestro país, ¿verdad? Y en un brainstorming con ellos se nos ocurrió que, en efecto, y con la doctora Rando, el mejor prologuista para esto iba a ser Roberto Canessa, como tú decís, porque Roberto vivió lo que todos sabemos, en los Andes, y fue un ejemplo vivo de valentía, de sacrificio, de solidaridad para ir a buscar ayuda y volver luego a rescatar a su gente. Entonces, bueno, era el pintaba para ser el mejor prologuista, y si tú lees el prólogo, en efecto, a mí la primera vez que lo leí se me puso la carne de gallina, porque, bueno, porque Roberto transmite eso, transmite sentimiento, ¿verdad? O sea que, en efecto, fue un estupendo prólogo.
Hugo, ¿el libro está disponible en todas las librerías del país? ¿Cómo la gente lo puede adquirir?
Sí, en efecto, está en todas las librerías, a través de Ediciones Cruz del Sur. Y bueno, y afortunadamente me dicen que se está moviendo bien. Creo que es un poquito la cuota de orgullo que tiene el uruguayo medio de, bueno, de saber que en efecto fue partícipe, porque fuimos todos de una u otra manera partícipes de esta historia, ¿no?
También, ¿te parece que el libro hace justicia con algunos héroes que dentro del operativo tal vez pasaron por anónimos? Muchos personal de la salud, muchos que se prestaron de forma voluntaria, como lo decías al principio. Hoy, con este libro, bueno, también está encaminado un documental que va a salir el año que viene. Le va a poner cara, le va a poner voz al relato de compromiso y de heroísmo, que tal vez hasta ahora lo que sabíamos era que eran ellos los que estaban ahí totalmente protegidos con ese traje que les tapa la identidad, pero que la tienen, y que lo que hicieron de corazón fue muy grande, y está bueno reconocerlo.
Vi ese tráiler del documental que tú mencionás, sí. Me encantó, me puse en contacto con Fede Lemos, estamos en contacto, realmente promete ser un documental excepcional, y creemos que en efecto va a ser justicia, como tú muy bien decís, con un montón de gente que pasaba desapercibida. El libro menciona algunos, al tema de los tripulantes también, y la película obviamente les va a poner cara, yo le pongo tinta en blanco, negro sobre blanco, uh-huh. La película les va a poner cara.
No, pero vos le pones el nombre y el apellido, que eso ya también es un avance. Ojo, algunas notas de prensa ya lo habían hecho, pero de todas maneras creo que el libro ya es además que rápidamente lo escribiste, sí, lo sacás en el año, justo terminando el año cuando sucedió esto, también el libro le hace justicia a toda esa gente.
Sí, es así. Mira que hay mucha gente que no se sabe. Yo te pongo un ejemplo, una de las anécdotas que relata el libro, si tenemos tiempo te la hago muy breve, no te cuento el final, que es cuando...
Así quedamos enganchados.
Te acordarás, cuando la gente de la Fuerza Aérea nuestra va llevando unos varados peruanos hacia Lima, el avión está por llegar a Lima, está por entrar al espacio aéreo peruano, y resulta que el controlador les niega el acceso al espacio aéreo peruano y dice, pero ¿cómo? Yo vengo a buscar repatriados uruguayos y traigo repatriados peruanos. Esto está coordinado al más alto nivel. Señor, no puede entrar. Se acaba de decretar toque de queda desde las 22 horas. O sea, fue cuando Perú comenzaba el toque de queda. Sí. Y dijo, pero ¿cómo es posible? Esto ya está coordinado. Bueno, no hubo caso, el avión pegó la vuelta. Y se ve que el controlador peruano, bueno, hizo algunas conexiones, y a los 20 minutos lo llama y dice al piloto que puede volver, que puede ingresar al espacio aéreo peruano. Bueno, el piloto se da vuelta, entra al espacio aéreo peruano, y una vez allí, otra vez el controlador peruano dice, señor, perdone, pero no puede aterrizar.
¡Ay, ay, ay!
¿Yo qué me hizo volver? Tengo mujeres, tengo niños peruanos a bordo, ¿cómo es posible? Pero fíjese, ya estoy al límite del combustible, no puede entrar. Y pasó algo muy curioso, el controlador peruano, algo que el piloto me comentó que nunca en su carrera lo vio, el controlador peruano deja el micrófono abierto como que está hablando con otra persona y le explica que no hay nadie en el aeropuerto, que con el toque de queda ni las luces están prendidas, no hay nadie en el aeropuerto para recibirlo. Entonces el piloto tiene que volver inevitablemente, busca un aeropuerto alternativo, Antofagasta, llega con el límite de combustible, y cuando está por llegar, las nubes bajas tienen un techo al borde de lo permitido. Entonces, bueno, es una historia increíble que no te cuento el final.
¡Ay, dejás enganchado!
Hay que comprarse el libro. Gracias, Uruguay, de Hugo Biglietti.
¿Cómo está disponible? En una gran aventura hay otras pequeñas aventuras, ¿viste? Es, la verdad, todo un desafío articular esa trama y contarla como lo hace Hugo Biglietti en Gracias Uruguay.
Muchas gracias por estos minutos ante Taquito. Ha sido un gusto enorme entrevistarte y muy lindo el libro.
Bueno, muchas gracias a ti por tus palabras y también por esa entrevista tan simpática.
Gracias.